At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Buenas noches. Shalom. Estamos viendo el libro de Josué. Y estamos viendo el sucesor de Moisés, quien fue Josué. En la última lección vimos la importancia de las siete naciones cananeas, las cuales tenía que tomar Josué con el pueblo de Israel. Vimos también las siete leyes noáticas o noágidas, las cuales se les presentó, según los judíos, a los habitantes de la tierra de Canaán. Vimos también que había 31 reyes en la tierra prometida. Vimos también los años y los tiempos de las épocas, la época de bronce temprano, de bronce medio y de bronce tardío. Y vimos también la de hierro primero, la cual está en armonía con los asentamientos israelitas. Vemos e indicamos el tiempo de dos maneras. La primera puede ser la más sencilla, en la cual podemos decir en el año 1355 antes de Cristo. Es cuando nació aproximadamente Josué. Su nombre original es Oseas. Es como se llamaba, es como le pusieron sus padres, Oseas. Nació en Egipto y viajó con Moisés por toda la travesía. Esto es en el año 1355 antes de Cristo. Pero también se puede mencionar la fecha de otra manera. En el año 2406 después del inicio de la creación. Así que de estas dos maneras vamos a estar hablando en los tiempos. Es importante mencionar para los jóvenes, es antes de Cristo, aunque en las escuelas le han quitado Cristo, tenemos que mencionar antes de Cristo, porque así fue por casi 20 siglos. Ahora, cuando vemos a Oseas, esto es hijo de Nun, una de las cosas que tenemos que comprender es que él era el hijo de Nun y el servidor de Moisés. Y si vemos ahí en Éxodo, en el capítulo 33, nos daremos cuenta cómo es que Oseas, o Josué, fue el servidor o el siervo de Moisés por toda la travesía del desierto. Éxodo 33, versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aunque Josué, hijo de Nun, era de la tribu de Efraín, él mismo dice la escritura que era siervo de Moisés. Y la palabra siervo que se utiliza aquí es la palabra sharat en hebreo, que indica asistir, atender, como si fuese un asistente personal. Todo esto en respecto al servicio del templo. Moisés era descendiente de los levitas, pero como siendo el primer legislador del mundo y dándole la ley a él, Dios, él tenía el acceso para consagrar al sumo sacerdote, quien fuese Aarón, y también a los sacerdotes. Su asistente de él, personal, el que lo asistía con respecto a todas las cosas sagradas, era este Oseas, o Josué, como estamos viendo. Fue en el año 1312, antes de Cristo, cuando los espías entran por primera vez, porque hay dos entradas. La primera es cuando decide el pueblo de Israel no entrar a tierra prometida, y la segunda es cuando los manda este Josué y tiene el encuentro con Rahab. Pero es en el primer encuentro, o en la primera entrada, que es en el año 1312, después, antes de Cristo, donde entran ellos dos. Y si tú ves aquí en Números capítulo 13, en el versículo 16, te das cuenta que se le ha de llamar por primera vez a este Josué, Josué. Si me permiten, voy a leer primero Números 13, 16, donde se describen en detalle el nombre de los varones de los príncipes de los hijos de Israel. Y dice ahí, 13, 16 del libro de Números: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre Josué. ¿Por qué le cambia Moisés el nombre? Cuando tú ves el nombre de Oseas, la primera parte de su nombre es Oseas, Joshua se dice en hebreo. Y Joshua en hebreo significa salvación. Salvación. Lo que decide hacer Moisés es que decide añadir a su nombre la letra Yud. Y la letra Yud es la letra Mónica con la cual se utiliza también el nombre Jehová. Y se utiliza Jehová, hermanos, con esta letra para describirlo. Esto es, se utiliza la Yud y se utiliza esta letra para mencionar el nombre de Yahvé o Jehová. ¿Por qué decide Moisés cambiarle el nombre a Oseas? Lo hace de esta manera para decirles a ellos, Jehová es quien te va a salvar. Esto es, Dios los va a salvar cuando entren por primera vez a ver la tierra prometida. Y es desde ese momento en adelante, hermanos, que ya no se le va a llamar Oseas, que se le va a llamar Josué, o correctamente Yehoshua. Y Yehoshua es el nombre en el Antiguo Testamento, y aproximadamente unos 500 años antes de Cristo, Yehoshua pasó de ser Yehoshua a ser Yeshua, o lo que nosotros conocemos como Jesús. O sea que Jesús es lo mismo que Josué, como es lo mismo Miriam que María. La hermana de Moisés se llamaba Miriam, el mismo nombre que tenía la madre de Jesús, María. Josué, el mismo nombre que tenía Jesús. Ahora, tenemos que ver que este Oseas se le llama Yehoshua y el nombre se lo cambia a Moisés, reitero, porque le estaba diciendo, Jehová será su salvación. Van a entrar a tierra prometida, van a ver qué hay adentro, van a espiar y Jehová será tu salvación. Yehoshua. Yehoshua tiene que ver con el nombre Jesús en lo que es un tipo y un antitipo. Esto es, en el Antiguo Testamento tenemos un tipo y en el Nuevo Testamento tenemos un antitipo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay figuras que son puestas en el Antiguo Testamento como ejemplo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una de ellas, para entenderlo, podría ser el tabernáculo, Antiguo Testamento, la iglesia, Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, son figuras. La serpiente de bronce que se pone sobre una asta en el desierto, la cruz de Cristo que se pone para que quien quiera que en él creyera no se perdiera, mas fuese salvo. En el caso de Josué, Yehoshua es el tipo y el antitipo es Jesús. ¿Por qué? Porque Josué es el espía que entra a tierra prometida y luego sale y dice, se las voy a dar. Jesús es el que muere y sale de la tumba y dice, los voy a llevar. Josué los iba a introducir hacia la tierra prometida, Canaán. Jesús nos va a introducir a la tierra prometida, que es Canaán, la celestial o el mismo cielo. Josué pasó el río Jordán. Jesús pasó el río Jordán. Él es el río Jordán por nosotros. Entonces, todo este tipo y antitipo de Yehoshua tiene que ver con Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, decíamos nosotros que se estableció un semikhag, que es la imposición de las manos por parte de Moisés a Josué en la última lección, que era una práctica que tenían para establecer y darle autoridad a alguien más. En este caso, Moisés va a morir y le impone las manos, ¿verdad? Hace el semikhag con este Josué. Y lo hace de esta manera. ¿Cuándo lo hace? El 7 del mes de Nisan del año 2488 después de la creación. Ahora, algo que tenemos que entender, lo que voy a hacer es que lo mismo hice en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, ¿ok? En el libro de Génesis, hermanos, normalmente cuando vean ustedes en mis notas las letras, la fuente color café, ¿verdad? Y en estilo itálica, son escritos en cuanto a lo que los judíos creen. Los judíos tienen en sí, por convicción, ¿verdad? Veíamos esto, el Tanakh. ¿Se acuerdan ustedes del Tanakh? El Tanakh es que es el Antiguo Testamento, la Torah, el Nevi'im y los Kerushit. Esto es la ley de Moisés, los profetas y los escritos o las escrituras. Se separa en tres. Eso es el Antiguo Testamento para ellos, tal como lo es para nosotros. Pero el judío no solamente considera eso, sino que cuando los judíos son llevados en cautividad hacia Babilonia y hacia Asiria, todo eso se quema, todos los libros se destruyen. Por lo tanto, los judíos determinan enseñarle a sus hijos en forma oral, porque se memorizaban toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Tanakh, en forma oral, todo lo que es la ley. Y eso le llaman ellos el Mishnah. El Mishnah es lo que sería, esto ya lo vimos en Apología, lo que sería, ¿verdad?, la ley oral, que se encuentra en seis rollos o seferes. Sefer es un libro. Sefer en hebreo es libro. Seis sefers. Entonces son seis rollos y se encuentra todo esto en cuanto a la ley de Moisés. Pero también tienen ellos como inspiración el Talmud. Y el Talmud es la interpretación de la Mishnah. Y el Talmud tiene lo que se separa, ¿verdad?, entre ellos. El Talmud de Jerusalén tiene, por ejemplo, lo que es un Midrash. O un Meshalim también, que son parábolas, el Midrash, ¿verdad? Son interpretaciones de ellos. ¿Cómo interpretan ellos esto? Entonces, para ellos, por ejemplo, en el Midrash no se encuentra en la Biblia. Okay, esto es claro. Ahorita voy a dar lo que realmente se encuentra en la Biblia, pero lo digo solamente para que vean cómo lo ven ellos. Para ellos, ¿verdad? En el Midrash dicen que Rahab se casa con Josué después de la conversión que tuvo Rahab. ¿Verdad? De ahí da la referencia. Y que de ellos nacen ocho profetas. Entre ellos se encuentran el profeta Jeremías, Ikiach, Seraiach, Mashiach, Baruch, Neriach, Anamel y Shalom. Ahora, sin embargo, cuando haces un estudio profundo de las Escrituras, hay un versículo que está en Mateo, en el Evangelio, vamos a leerlo, capítulo 1, en el versículo 5, donde se hace mención, Mateo 1, versículo 5, se hace mención de quién se casa realmente con Rahab. Pero aquí ya viene otro punto, ¿verdad? Si es la misma Rahab o no. Vamos a ver. ¿Quién tiene Mateo 1, 5 y Mateo capítulo 1 declara la genealogía de Jesús? ¿Qué dice Mateo 1, 5, el que lo tenga lo puede leer? Entonces, aquí lo que dice la Biblia es que quien realmente se casa con Rahab es Salmón. Entonces, Salmón es el que se casa con Rahab y Salmón sería el tatatarabuelo del rey David. Pero esto indica que hay dos puntos. Si esta Rahab es la misma Rahab de la cual se habla en Josué, que hace mucho sentido por los tiempos, y si es así, lo que tenemos que entender es que esa Rahab, que era ramera, participó en la genealogía del rey David y de Jesús. ¿Levanta la mano quién me entendió, hermanos? ¿Levanta la mano quién no sabía eso? Okay, eso es importante saberlo. Lo mismo sucede con el caso de Ruth. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Ruth participa en lo que sería la genealogía por voz. Y aquí tenemos entonces una moabita y tenemos, ¿verdad?, también una mujer de Jericó que es ramera que participan en la genealogía de Jesús. Pero reiteramos, ¿por qué? Porque para el judío no es importante la mujer. Bíblicamente hablando, lo que es importante es la simiente del hombre. De ahí viene la genealogía. La simiente del hombre se traduce en griego como esperma, es la transliteración, esperma. Esperma en griego es simiente. Y para ellos simiente es lo mismo que ¿qué? Semilla. Por lo tanto, ellos dicen el varón coloca su semilla dentro de una mujer y eso es lo que lleva la genealogía. Eso no importa si fue Rahab, no importa si fue Ruth, no importa. Lo que importa es quién dio la semilla. Y en este sentido, ¿verdad?, aquí indica que fue Salmón el que se la da siendo el tatatarabuelo del rey David que fuese con ellos. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos, ¿ok? Entonces, el nombre de Josué inicialmente era Oseas, quien se lo cambia es el Moisés y le pone Yehoshua. Y le pone Yehoshua porque es el sucesor. Y esto es clave. ¿Quién dio en el Tanac? ¿Quién sirvió para dar la ley? Moisés. ¿Quién es su sucesor? Josué. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el sucesor del Antiguo Testamento? Jesús, el Nuevo Testamento. O sea, cuando se quiebran las piedras a causa de la idolatría, las rompen una vez cuando baja del Sinaí Moisés. Y cuando las rompe, Antiguo Testamento. Y las nuevas piedras, Nuevo Testamento. Son símbolos, son tipos. Todo esto se ve a través de todo el Antiguo Testamento. Esto era antes y esto es que ahora. Moisés muere en el año 1273 antes de Cristo. Josué es el sucesor. Y el mismo año Josué pasa el río Jordán, el 10 del mes de Nisan de este mismo año. Esto es muy importante, ¿ok? Porque el mes de Nisan se considera el primer mes del calendario judío. Se le puede llamar Nisan o se le puede llamar Abib, cualquiera de los dos es correcto. Es el primer mes. ¿Cómo se marcan los meses en el calendario judío? Se marcan con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso hace que se inicie el año judío, que es más exacto que el nuestro, porque se inicia con la primavera. Esto es, ¿cuándo nacen las flores en la primavera? ¿Cuándo se inicia la creación cíclica en la primavera? Pero para ti y para mí, ¿cuándo inicia el año? El primero de enero, nada que ver. En medio del invierno, nada que ver. Entonces, en este sentido hace más sentido lo que hacen ellos. Pero ¿cómo lo marcan? Salen ellos de Egipto y entonces inicia su tiempo. Inicia su tiempo e inicia su calendario. ¿Cuándo? Con la salida de los israelitas de Egipto, que celebraron la Pascua. Bueno, 40 años después, entran precisamente el 10 del mes de Nisan a tierra prometida. Y entonces el enfoque es este, vas a pelear con ellos. Moisés se queda atrás y quien va a entrar es este Josué y Yehoshua, o quien se llamase antes que Oseas. Ahora, es interesante entender esto, ¿ok? Para este tiempo, vemos el mapa, el río Jordán se encuentra aquí. Se llama Jordán porque, claro, cuando se establece la tierra, acá está la tierra de Dan. Realmente la tierra de Dan tenía que estar aquí. Ahí le dijo Dios que fueran. Pero los pecadores y los cobardes de la tribu de Dan no pudieron pelear contra los filisteos y se fueron para el norte. ¿Ok? Lo mismo que los de Benjamín. Igual de cobardes. Entonces fueron para arriba. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Como está acá la tierra de Dan y acá está arriba el Líbano, de aquí desciende esto que es el río Banias, ¿verdad? Y esto forma el río Jordán. La parte este del río Jordán ya la habían conquistado Moisés. Por eso, cuando, si recuerdan ustedes, quien se establece ahí, lo veremos más cuando pongamos el mapa. Se establece Simeón, Manasés, se establece de ese lado. Y entonces cuando le dice, vamos que vamos a entrar, vamos a pelear, dicen, ok, tienen que pelear con nosotros, pues es que nosotros ya tenemos acá, nosotros nos queremos quedar de este lado. Dice, se pueden quedar, pero nos tienen que ayudar. Y entonces entraron todos, les fueron a ayudar. Entonces cuando se quedan ellos, la parte este ya la tenían ellos, toda esta parte, lo que el día de hoy es Jordania. Ok, pero la parte oeste es la que tiene que tomar este Josué o Yehoshua. Y lo que va a hacer Yehoshua es que va a tratar de tomar todo esto. Y aquí indica, ¿desde dónde a dónde? Dice ahí, desde el Líbano hasta el desierto. Desde el Líbano hasta el desierto, tiene que tomar. ¿Ok? ¿Qué es desde el Líbano hasta el desierto? Déjame ver, bueno, no lo tengo aquí, pero déjalo explicar aquí. Porque ahí lo dice la Biblia. El Líbano es esta parte de acá arriba. El Líbano es lo que es el país hoy. ¿Dónde está pasando ahorita contra Hezbollah la guerra? En Líbano, que es un país arriba. Una vez más, les decía yo la vez pasada que hay que tener mucho cuidado porque no se les dice árabes a todos. ¿Okay? Cuando hablas de los libaneses, Ellos no son árabes en el contexto de descendencia, ellos son fenicios en el concepto de descendencia. ¿Okay? Es como si dijéramos, el guatemalteco es mexicano. Yo creo que a cada rato le dicen, los hermanos se molestan, no, que yo soy guatemalteco. Y dicen los americanos, I don't care, es lo mismo. No, no es lo mismo. Uno es Guatemala, otro es hondureño y otro es mexicano. No es lo mismo. ¿Va? Entonces hay que entender esa parte. Entonces, así es como que dice, va él tomar desde el Líbano, la parte norte, hasta el desierto, que es la parte sur. Ahora, en el desierto tenemos el desierto del Negev, que es la parte sur, el desierto más importante. ¿Ok? Donde se encuentran varios desiertos, entre ellos se encuentra Beersheba, los siete pozos, donde pasó que Isaac tomó del agua y hasta el día de hoy puedes tomar agua del pozo. Y también donde pasó que la egipcia fue con su hijo Ismael y de ahí se fue para otro lado. ¿Todos recuerdan lo que estoy hablando, hermanos? Todo eso lo vimos ya en Génesis, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Vas a tomar de aquí a acá y vas a tomar desde el río, le dice Dios, hasta el mar grande. Al mar Mediterráneo se le llamaba siempre mar grande. Entonces, tienen que tomar toda esta sección. Es lo que tiene que hacer este Yehoshua o Josué con el pueblo, ¿qué? Con el pueblo de Israel. Esa es la tarea de él. Ahora, para hacer esto, hermanos, parece fácil, pero para hacer esto se requieren varias cosas. ¿Okay? Ahora, Josué moriría el 26 del mes de Nisan en el año 1245 a.C., a la edad de 110 años. ¿A qué edad murió este Moisés, hermanos? ¿Alguien se acuerda, hermanos? 120. 40 a Egipto, 40 en el desierto, 40 para sacarlos. 120. ¿A qué años muere Josué? 110. Entonces, cuando muere Moisés y cuando muere Josué, realmente era más joven que Moisés, sí, pero no era mucho más joven. Entonces ahí se iban con la edad. Por ejemplo, ahorita me dice Josué, hombre viejo, me dice, hombre viejo. O sea, claro, en el caso de por ejemplo, Denny, por ejemplo, con Isaí, ¿verdad? Ahorita se ve mucho la diferencia. Pero cuando empiezan a crecer, ya determina mucho lo acabado que se ve la gente. Y hay gente que parece que la atropellaron. ¿A poco no? Entonces, cuando tú te das cuenta, cuando le ves los ojos a alguien, es cuando determinas si te acabaste ya o no. Y cuando la gente te pregunta, oye, hermano o hermana, ¿cuántos años tiene? Y tú le contestas, depende de la pupila, te das cuenta. Pues. Te das cuenta. Si te sorprenden, si lo sorprendes o no. Porque, reitero, la vida... Dicen en forma vulgar, este ya está bien corrido. ¿Qué significa? Que ya le dieron por todos lados al pobre. Ahora, no vamos a hablar de eso porque no quiero que se enojen. Pero hay veces en los matrimonios, uno de los dos, a veces uno se ve ya bien corrido. Y el otro se ve ¿qué? Como si la vida no hubiera pasado. Y hay veces el que se ve tranquilo es más joven, aunque sea más viejo, se ve más ¿qué? Más joven. En el caso de ellos, hermanos, ahí se van con la misma edad. Lo interesante es esto, que era Josué el que era siervo de Moisés y que era Josué quien era comandante. Ahora, otra cosa que quiero enfatizar, hermanos, es que cuando Josué empieza a pelear, hermanos, a mí sí me dio como un poquito de vergüenza, me sentí mal con Dios. Porque cuando Josué empieza a pelear, cuando entra más por Jericó y empiezan a batallar, hermanos, tiene Josué la edad de 82 años. Hermano González, ayúdenos, ¿qué edad tiene usted, hermano? ¿De veras? No, ¿82? Haga de cuenta que así entró más. Y no entró con que, ya no puedo ir a la iglesia. No, este entró con todo lo que entró a Jericó, hermanos. Aquí lo que nos sorprende, hermanos, es qué necesitaba Héctor González, qué necesitaba Josué, hermanos, para entrar a pelear contra siete naciones, 31 reyes y con todo un pueblo. ¿Qué necesitaba? A ver, ayúdenme, ¿qué necesitaba? Bueno, ya la hermana ya. ¿Sabes cómo lo coloca este Dios? Dios lo coloca de una forma muy sencilla, hermanos. ¿Ok? Y dice Dios, necesitaba dos cosas. Número uno, necesitaba chazak. Chazak es una palabra que vamos a ver en todo el libro. Chazak. Es lo que necesitábamos, chazak. Y número dos, ¿verdad? Y número dos, necesitaba ametz. So, usted necesita, hermano, chazak y ametz. Y si no tiene chazak y ametz, no la va a hacer, hermanos. A su edad, por eso yo me sentí mal, ¿verdad? Porque dije, pues oye, pues 48 y pues ya me quiero jubilar. 80 y entró a pelear, hermanos. Entró, increíblemente entró a pelear, hermanos. A los 82 años lideró al pueblo de Israel para tomar toda la tierra prometida con dos cosas que le aconsejó Dios. Necesitas ametz y necesitas chazak. ¿Y qué es chazak? Chazak es simplemente firmeza, fortaleza y hacerse fuerte. Le voy a hablar a todos mis compatriotas que ya estamos listos para caer al hoyo. ¿Okay? Mano Paulino, ¿me oyes? Cuando uno, hermanos, ya uno, no me pasa todavía, ¿okay? No quiero todavía, pero a algunos sí les pasa eso. Yo todavía puedo parar así sin problema, ¿okay? Pero me han dicho que llega un punto en la edad, hermana Luz, usted sabe, yo creo que está muy acostumbrada a esto, que cuesta mucho trabajo pararse de la cama. A ver, levanten la mano todos mis faltantes de chazak. Levanten la mano todos. Ahí está, la hermana, nada más la hermana Esperanza. Por eso, todos ni se quejen con sus cónyuges ni hijos. ¡Ay, qué difícil! No. Si ustedes ya se levantan sin problemas, no hay problema. Pero levante la mano, ¿saben de quién le cuesta trabajo ponerse el pie? La verdad. Ahí está. La hermana más, la hermana con su hermana. ¿Nadie más?
A mí me cuesta trabajo, pero no porque no me puedo parar, sino porque me dio el vértigo hace muchos años y me paro rápido. Me da.
Ah, ok. So, usted ya se... ¿Ya se autodisciplinó
no,
se autopensó que tiene que levantarse para que no le dé el vértigo?
No, si me paro rápido todavía hasta la fecha y si me volteo rápido me da.
Ok, ahora entiendo todo, tía, ahora entiendo todo, ¿por qué se para despacio? En el viaje, ¿por qué la tía lo separa? O sea, dura tiempo para... Oye, ¿alguien más le cuesta trabajo? ¿Solamente algunos? Ok, cuando uno, hermanos, para todo en la vida necesitas hacerte fuerte. Necesitas hacerte fuerte. Número uno. Ese es el consejo que le da Dios a Josué. Con 82 años le dice, tienes que esforzarte. Chazak. Tienes que firmemente darte fuerzas a ti mismo. Porque a veces la voluntad es la que mueve el cuerpo y hay una unión entre el cerebro y el cuerpo que a veces la fuente, la canalización, el camino se llama voluntad. No puedes. Así no puedes. Pero si puedo... ¿Cómo que no? Esto es algo que Dios le pide que haga a Josué. Josué tiene que hacerlo. Dios no lo va a hacer por Josué. Ahora, lo que vemos en estos hermosos tres puntos, vemos la dirección divina, número uno. Vemos los detalles específicos, número dos. La promesa y el mandamiento, todo específico. ¿Cuál es la dirección divina? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate, esa es la dirección. Número dos, detalles. Todo lugar que pises la planta de tu pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, de los Eteos hasta el gran mar o el mar Mediterráneo, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios ya lo vio. Ellos no lo han visto. Levántate y pasa. Dios ya lo vio. Ellos no lo han visto.
Para que ellos lo vean, necesitan chazac. Si no tienes chazac, no la vas a hacer, mijito. No la vas a hacer, ni tantito la haces. Ahora, fíjate cómo le dice. La promesa es bella, hermosa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. 82 años, hermanos. 82 años. Y unos están jubilando a los 62. 82, hermanos. Y dice así. No utilicen esta clase contra de mí, ¿ok? Estoy dando esta clase porque tengo que darla, ¿ok? Y dije, ya me entendieron algunos. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjate, esfuérzate y sé valiente. Se va a repetir, esfuérzate y sé valiente tres veces. Tres veces repite, hermanos. Esfuérzate y sé valiente, número uno. Esfuérzate y sé muy valiente, número dos. Y luego esfuérzate y sé valiente. Se repite, chazak amet, chazak amet, chazak amet. ¿Por qué? Porque esto es todo lo que tiene que hacer Josué para tomar la tierra por heredad. La primera vez que le dice esto es, tú repartirás. En ninguna de la dirección y promesa hay una duda en el Señor. Tú repartirás es algo que ya vio Dios. Pero para que Josué lo vea, chazak. Y ametz. En tu vida, todo lo que tú haces, hermano, hermana, Dios ya lo dijo. Pero para que lo veas, pues chazak. Chazak. Este verbo está en futuro. Tú repartirás. Dios ya lo vio. Para que lo vea, requiere verlo como Dios. Y para verlo como Dios, requiere lo que le llamamos fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, ¿qué? So, chazak, tienes que esforzarte, y amén. Tienes que esforzarte, y aparte de esforzarte, ¿qué? Tienes que ser valiente, es robusto, alerta, fuerte, atrevido, determinante, hermanos. Mira, cuando uno ve su vida hacia atrás, algunos todavía no la pueden ver porque no han vivido casi nada, pero cuando lo ves hacia atrás, hermanos, en el momento que uno deja a su familia, toda tu vida está determinada en estas dos casas. Chazak y Ametz. Y la prosperidad tuya está basada en esas dos cosas. Nadie te va a mantener, mijito. Bueno, a algunos les gusta que los mantenga el gobierno. Y no solamente les gusta que los mantengan. Hasta mantienen a sus hijos con lo que les da el gobierno. Esfuérzate. No lo digo esto para hacer sentir nada de mal, ¿ok? Siento que los beneficios están ahí por el propósito, ¿no? Pero pues no para que uno no se esfuerce. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Esfuérzate. Entonces, cuando tú llegas a ser adulto, te vas a esforzar. En todo lo que vas a hacer. Esta fue la conversación que tuve con Caleb hoy en día. Le di una agarrada bien bonita. Tienes que esforzar, así es la vida. La vida es esforzarte y esforzarte y esforzarte y esforzarte y ser valiente, tomar riesgo, ser atrevido. Porque si vives tu vida, la puedes vivir bajo dos intenciones, bajo dos sentimientos, bajo dos puntos polares. Bajo el temor, bajo el miedo y bajo el amor. Y muchos de nosotros vivimos la vida bajo el miedo. Y es que no me voy a arriesgar porque ¿qué tal si me pasa esto? ¿Qué tal si me va mal? ¿Y qué tal más si no lo hago? ¿Y si pongo un negocio? ¿Y si me va mal? ¿Y si me voy a la bancarrota? ¿Y si compro esto? ¿Y si me va mal? ¿Y si hago esto? ¿Y si me va mal? Entonces, eso es el miedo. Y el miedo te hace prisionero del miedo. Y el amor es que va con todo. Si fracaso, aprendí. Y valió la pena, ¿a poco no? Es mejor decir, lo intenté, que decir, no lo intenté nunca. Y la vida está basada en chazak y ametz. Toda la vida está así. Por eso le dice Dios a ellos. ¿Qué le dice? La primera es, tú repartirás. Cuando dice Jesús, oye, Joshua, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os llevaré conmigo mismo, o sea, consigo mismo. ¿Qué indica esto, hermanos? Esto ya lo vio él. pero tú y yo no lo hemos visto. ¿Qué necesitas?
Chesac.
Es lo que necesitas, o sea, vamos a meterle, vamos a echarle ganas. Cuando haya gente que sea pesimista, ¿por qué Josué fue escogido? Porque fue optimista, manos. Salieron los 12 y luego uno luego se hace bien pesimista, manos. Luego empieza a escuchar cosas malas y se hace pesimista. ¿Ve? Entonces, que no, dijeron, no, es que la tierra, que no, es tan grandísimo, no nos la va a dar Dios, parecemos langostas, nos van a matar, nos van a asesinar. Y dijo Josué, no, Dios no la va a dar, Dios no la va a... Y por eso le pusieron Yehoshua, porque Dios iba a salvar al pueblo. Imagínense si no hace nada el pobre, si no dice nada, si su vida la basa en miedo, pues se quedan todos fuera y todos están entrados en el desierto y nadie entró. Pero ¿qué pasa, hermanos? Gracias a eso, a no ser pesimista, la gente dice, no la vas a hacer, te vas a morir. No es que si gana Trump, no es que si gana la que es mala, que mala o Kamala. Que gane quien gane, hermanos. Cristo es rey. O sea, así debes de vivir la vida, hermanos. Si gana uno, gana. Ya vivimos 4 años de Trump, ya vivimos 4 de Biden. No hay ninguna diferencia, hermanos. Mi vida la voy a vivir como cristiano con uno o con otro. Ellos no determinan mi vida. Este concepto es el concepto de tú repartirás, número 2. Pero para que repartas, fíjate, dice ahí, esfuérzate y sé muy valiente. Y aquí viene la palabra meot. Aquí, por ejemplo, en Josué, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, muy en hebreo es meot. ¿Qué es meot? La manera que yo lo explico, manos, esto, porque a veces no me entiendes. Con todas las fuerzas, meot es muy, muy. A ver, te lo explico de mejor manera. Lo he explicado en varios sermones, pero te lo explico a ti de mejor manera, ¿ok? Mira, cuando yo me casé, por ejemplo, hace ya más de 31, 32 años casi, gracias a Dios. Lo único que teníamos en la casa era una cama, king size. Siempre hemos dormido en king size. Eso fue lo único que hice, una cama grandota. Porque me dormí mucho tiempo con estos hombres en una chiquita y estaba muy chiquita la cama. Entonces yo quería algo grande, king size. ¿Okay? Entonces, era lo único que teníamos. No teníamos nada que una cama king size, hermanos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? En ese momento, ese era mi meot. Todo lo que yo tenía era la cama king size. Y cuando me empezaba a pagar McDonald's, cuando empezó a pagar, me pagaban como 2.75, creo, en aquel tiempo era el mínimo, 2.75. Entonces me llegaba mi chequecito, ¿va? De 180 con 20 horas de overtime. Estaba increíble, me quitaba mucho del gobierno, ya es otra cosa. Pero eso que me daban era todo mi meot, era todo lo que tenía. En ese momento era mi meot. ¿Quién me está siguiendo, manos? Ahora, 32 años después, ya no tengo la misma cama. En ese tiempo todo lo que tenía era los 180 que me pagaban a la quincena y la cama king size. En ese momento es todo mi valor, todo. Me voy a arriesgar con esto. Ahora el patrimonio que tengo, no se lo voy a decir, ¿va? No es esto. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Pero ahora tengo que ser muy valiente con todo lo que tengo. Como lo fui con todo lo que tenía en ese momento. Es lo que está diciendo Dios. ¿Por qué lo dice aquí así? Fíjate qué interesante, dice ahí, versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. El éxito de la vida está ligado a la obediencia de la palabra de Dios. Mira, escúchenme bien lo que les voy a decir, hermanos. Lo voy a decir porque ya lo estoy viendo aquí, ¿ok? Sí es importante que nuestros hijos estudien. Clave para su sostén económico. ¿Ok? Lo que le digo a Caleb, o sea, échale ganas, mijo, échale ganas. Dedícate a la escuela hasta que la acabes. Va a haber muchas oportunidades y empiezas a ganar y te olvidas de la escuela, pero échale ganas. Si Dios te da vida y la permite acabarla, ya después vas a entender por qué te decía esto. ¿Ok? No toda la gente tiene esa capacidad que tienen algunos que están en la escuela, pueden sobresalir. Entonces eso te va a ayudar para ti. Échale ganas, eso es lo que yo aprendí, ¿ok? En mi criterio. Échale ganas, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Pero lo mismo tiene que ser en la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve que tenemos hijos educados con buenas carreras, con buenos negocios, con buenos trabajos, si no obedecen la palabra de Dios? Y fíjate cómo Josué, hermanos, le dice a Dios: esfuérzate y sé muy valiente, meot. Sí, o sea, yo a mi capacidad cuando vine a Cristo, pues con mi capacidad que tenía, le eché ganas. Ahora, se supone que he discernido más la palabra de Dios. So, con todo lo que, ahora le voy a echar con todo lo que he discernido. Esos meot, muy valientes, que con todo lo que sea ahora le vamos a echar ganas. Entonces aquí indica que, pero fíjate cómo dice, para cuidar de hacer. O sea, requiere cuidado, sí, pero hacer. ¿Y hacer cómo? No como tú piensas. No, o sea, es que como tú y yo pensamos es una cosa, pero la Biblia dice, para cuidar de hacer conforme. Fíjate la palabra conforme del hebreo kol. ¿Qué es kol? Conforme es que exactamente en orden como lo indica Dios. Fíjate cómo para eso se requiere esforzarse, porque tengo que sacar fuerzas de donde parece ya no hay y tengo que tener valor para hacer lo que Dios me dice que haga. Conforme voy creciendo, pero conforme dice la palabra de Dios. Yo hablaba de la renovación espiritual en el domingo y decía, es que tú tienes que irte renovando. Ese renovando es cuando tenía $180, era en el año 1993. Hablo de mí. Ahora, en el 2024, ya es otro tipo de... No puedo pensar igual. Renovar es que ya con todo lo que Dios me ha dado, ¿cómo me voy a renovar? ¿Cómo voy a ser conforme? Pero el secreto está, hermanos, en cuidar de hacer conforme a la ley. Esto requiere muchos chasak, mucho esfuerzo y mucho valor, muchísimo. Requiere mucho eso, hermanos, ligado al éxito. Ligado al éxito. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda ley, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué, hermanos? Prosperado. Yo la verdad, hermanos, yo veo, volteo atrás y digo, wow, ya, mucho tiempo, hermanos. Y prosperado está ligado de hacer la palabra de Dios. Si no la haces, no vas a prosperar. O sea, que te subieron de puesto, eso no es prosperar siempre, hermanos. Que tienes una casa más grande, eso no siempre es prosperar. No te confundas. ¿Qué es prosperar, hermanos? Bueno, para ellos es que tomar tierra prometida. En la vida de Josué fue que acabar su vida y hacer un sermón, dice, ya hice lo que tuve que hacer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa, eso era prosperar, ligado a hacer. Y número 3, esfuérzate, sé muy valiente, no temas ni desmayes. Aquí es donde quiero enfatizar la parte final, ¿ok? Temer y desmayar viene de la palabra aratz y de la palabra kaotat. Una, temer significa temblar. Me gusta esto, ¿verdad? Porque recuerdo que a veces cuando uno está nervioso, tiembla. ¿A poco no? Te da miedo, te da miedo, dicen por ahí. Temblor, tiemblas. Temblar es una señal de miedo. No estoy hablando de que estás nervioso, estoy hablando de que te da miedo, ¿ok? ¿Jessy, me entendiste? ¿Ok? Porque yo dice, ¿por qué tiemblas, mija? Dice, no es que así eso, le digo, ok, no es que te da miedo. Mija, cuando te cases, no le vas a hacer así porque no va a entrar el anillo. Si le vas a hacer, no entra. Okay. Y la otra palabra es kaotad, esto es quebrantado, aterrorizado, desmayado por un golpe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando en la vida nos va a pasar esto, vas a temblar, vas a tener miedo y la vida te va a quebrantar. La vida te va a quebrantar. Es una realidad, hermanos. La vida es, o sea, por ser cristiano no va a ser quebrantado. No, si no ve a Job, si no ve a Pablo, si no ve a Pedro, que estamos hablando de los grandes hombres de Dios. O sea, la vida te va a quebrantar. ¿Y qué tiene que hacer uno, hermanos? De todo lo que uno tiene, robusto, de todo lo que uno tiene, me voy a aventar, atrevido. No debes de dejar que las experiencias del pasado te roben las bendiciones del futuro. Ah, hasta me salió bien mal. No debes dejar eso, hermanos. No debes dejar eso. Una experiencia que tuvimos con Tali fue esa parte que tuvimos con Caleb. O sea, si hubiéramos dejado que la experiencia del pasado hubiera inundado nuestro ser, no estaría Caleb con nosotros. Tú no puedes dejar eso. Entonces, ¿qué le dice él? Vas a temblar, sí, pero cuando tiembles, ponte firme. Y qué bonito que nosotros le podamos decir esto a nuestros hijos. Porque ellos van a tener sus propios miedos, sus propios temores. No, aguántese, ándele, agárrese. Y esfuérzate y sé valiente, levántate y atrévete. Atrévete a luchar, atrévete a emprender, atrévete a fracasar, atrévete. Porque si ellos no lo hacen, hermanos, ¿cómo van a aprender? Y entonces cuando tú ves a Josué, hermanos, eso es lo que le pide Dios. Y es lo que le aconseja a Dios. A un hombre de 82 años, hermano. Hermano, esfuérzase y sea valiente, hermano. Pues yo sé que duele, pero pues ¿qué le va a hacer? Se levanta, hermano. Cuando dice, no puedo, ¿cómo no? Órale. Pero antes de eso, hermanos, es uno el que tiene que decirse a sí mismo. Uno es el que se levanta, fíjate la importancia de la autoestimulación por medio de la fe. Uno es el que se levanta, no es que me fue mal en la predicación, ya no predico, no, te vuelves a levantar. No es que me fue mal el negocio porque fracasé, ya no voy a emprender otro, no, lo vuelves a tratar. No es que me fue mal, lo vuelves, porque se necesita chazak y se necesita samet. Si tienes estos dos, hermanos, con el meot, vas a destruir. Pero si haces todo y cuidas conforme a la ley. Fíjate que la ley es tan importante, esta palabra es tan importante obedecer, hermanos. La pregunta con la que voy a terminar es ahora. Entrar al cielo requiere esfuerzo y valor. Y le digo esto para los que van comenzando. Los que se acaban de bautizar. A ver, ¿quién es el último que se bautizó? Bueno, a ver, ¿quién lleva? Levante la mano que lleva menos de un año de bautizado. Levante la mano. Pues, todavía ni pasan el río Jordán. Porque hay pruebas grandes. Y tienes que agarrarte y vámonos. Solo así se entrará al reino de ¿qué? De los cielos. Entonces, qué hermoso, hermanos, este Yehoshua. Ahora, levante la mano. O sea, ¿a quién le falta fuerzas? ¿A quién le falta valor? ¿A quién tiembla? Pues todos. Si ser papá es bien difícil, mano, dices, ¿la estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Como que no sé. Y te tiembla el espíritu, lo estoy. Pero a veces digo con tal nombre, yo cuando oigo los problemas de la gente digo, no, hombre, vamos muy bien, que no son ni problemas los que tenemos. La verdad que estamos muy bien, ¿para qué nos metemos en problemas? Porque la gente tiene problemas, hermanos. Pero eso no anula que no tengan ellos sus propios problemas. Y como no vamos a estar ahí, quien tiene que estar. Ya Moisés, tú eres Moisés, tú no vas a estar ahí. Te vas a morir. Mira, Betty va a tener su hijo, ¿va? No sabe, qué emocionante, ¿va? Hijo. Y el niño va a seguir, la niña va a seguir. ¿Qué le puede decir a ella? Esfuérzate, sea valiente. No le vas a quitar todas las espinas del camino. No le vas a quitar todo el temor. Tiene que vivirlo. Solamente esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Eso. Valor. Eso. Esfuerzo. Porque eso es todo lo que van a tener para salir adelante. ¿Cierto o no, hermanos? Así que hay que echarle ganas, hermanos. ¿Amén? Los veo muy tristes. Bueno, preguntas, comentarios. Preguntas o comentarios, hermanos. Preguntas o comentarios, a ver. Hermana, a ver.
¿Eso quiere decir que ya
No, o sea, vamos a transferir algunas responsabilidades que tenemos para dedicarnos a otras, ¿no? O sea, yo les dije que quería, ya sabía que cuando estaba, dije, me lo van a usar en mi contra, ya sabía. Pero pues tengo que predicar, ni modo que lo quiten, más tengo que predicar, ni modo que no les diga que tenía 82 años. Es que no hay de otra, estoy en el estrecho, ¿va? Pero sí, o sea, Josué y Roberto van a llevar a los jóvenes a la nacional. Tony. Sí.
Yo creo que los, para el tiempo de ellos ya eran promedio de más o menos 100, ¿no?
Sí, más 100, 120. Pero estamos regresando a ese promedio, ¿no? Estamos, por eso sea en algunos países, aquí también se empieza a extender cuando se jubila la gente, porque hay gente que ya vive, o sea, la madre tiene 82, gracias a Dios, ¿verdad? Es muy buena edad, bueno, o sea, antes la gente se morían a los 60, 70. O sea, todavía mueren, pero hay mucha gente que se moría más joven, pero es una bendición, ¿no? O sea, eso, pero sí antes era un poquito más. Hermana Betty.
Esta es una pregunta y no sé si la voy a formular bien, pero comentaba sobre esto, ¿no? De esfuérzate y sé valiente. ¿Usted considera, hermano, que a algunas personas se les puede dar mejor estas cualidades, por así decirlo, dependiendo de la personalidad, o tiene que ver con una cuestión de
sí, sí, a ciertas personas por su personalidad se le da mejor. Sin embargo, a esas personas los retos están en el tamaño de sus cualidades. Para todos es lo mismo, pero esas personas toman riesgos que están al nivel de su personalidad. Si lo transferiéramos a la Biblia, ellos tienen 5 talentos. Su riesgo, su valor tiene que estar al nivel de 5 talentos. Y otros tienen 1 talento, requieren el mismo valor que ellos, pero no de 5, sino de 1 talento. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, hermanos, preguntas. ¿Alguien más? Alan. Arriba. Sí, esta parte de línea se le llama el Líbano porque hasta el día de hoy hay una montaña y la montaña tiene nieve arriba y entonces Líbano significa blanco. Entonces Líbano es la montaña blanca que está ahí. No había una frontera con que se pudiera meter. Muy bien. ¿Alguien más? Preguntas, hermanos. Buena pregunta, Alan. ¿Alguien más?
Sucias.
estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.